Abrimos Revista de Economía este sábado último de abril con el Fondo Monetario Internacional. En instantánea, Antonia Calvo, catedrática de Organización Económica Internacional de nuestra universidad, valora el papel que desempeña en la actualidad este organismo y las conclusiones de la reciente reunión de primavera. La cuarta semana vuelve hoy a traer, a continuación de la entrevista con Antonia Calvornero, vuelve a traer a este tiempo de radio el tema de la inmigración. Es la continuación del análisis iniciado el sábado 15 de abril en el que nos acercamos a la realidad económica de la zona del poniente de Almería, donde se ubica el ejido. Ese próspero lugar donde, curiosamente, la noticia no han sido los datos económicos, sino la marginación social. Nuestro análisis hoy gira en torno a las políticas migratorias de la Unión Europea y de España y la ley de extranjería recientemente puesta en marcha en nuestro país. Marcelino Orejas, comisario europeo, Faustino Fernández Miranda, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, y Yosune Aguinaga, profesora titular de Sociología también de esta universidad, nos hablarán de estas cuestiones a partir de las 10:20 en Revista de Economía. Comenzamos ya con el Fondo Monetario Internacional, tema que nos presenta Marisa Sotelo en instantánea.
Muy buenas noches. Un sábado más les acompañamos con la programación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. No queríamos dejar que concluyera nuestro curso de radio sin haberle dedicado unos minutos en nuestras charlas al Fondo Monetario Internacional, y quizá este sea el momento más propicio tras la celebración de la reunión de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Antonia Calvo, cátedra ya Monet y cátedra también de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, nos acompaña como experta y habitual invitada. Muy buenas noches, Antonia Calvo.
Buenas noches.
Antonia, el Fondo Monetario Internacional ha venido siendo noticia durante todo el invierno, y no solo por la reunión de primavera celebrada los pasados días. Los cambios en el Fondo Monetario Internacional y las luchas por la presidencia han estado marcando las últimas noticias. ¿Qué reformas son las que se están llevando a cabo en el fondo, o cuáles se deberían instituir, o quizá debe seguir siendo fiel el fondo a sus orígenes, es decir, ayudar a los países a superar los déficits en las balanzas de pagos a corto plazo? ¿Cuál cree que debe ser la situación?
Bueno, vamos a ver, no solamente el Fondo Monetario Internacional, también el Banco Mundial, las grandes instituciones internacionales de financiación del desarrollo, nacieron con unos objetivos específicos cada una y respondiendo a unas necesidades también muy concretas con la ordenación económica que sigue a la Segunda Guerra Mundial. Digamos que el espíritu que animó la creación de aquellas instituciones, que era la cooperación para lograr llegar a objetivos comunes, evitar enfrentamientos y lograr una paz entre los países y los continentes, una cooperación internacional que era extensible también a la liberalización del comercio y a la participación de todos los países dentro de un objetivo común. Digamos que estos grandes objetivos están cumplidos. El propio Banco Mundial, que su finalidad era la reconstrucción y el desarrollo, la reconstrucción de los países dañados por la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo de los países menos adelantados, pues digamos que en líneas generales se han cumplido estos grandes objetivos, y se puede decir que de forma, no diríamos exitosa, que es una palabra horrorosa, pero con éxito, han tenido éxito en esos logros. No tanto, diría yo, en lo que es la distribución de la riqueza y de los beneficios de estos logros entre las distintas áreas y regiones del mundo. Yo creo que ahí hay que puntualizar bastante sobre la necesidad de reformar estas grandes instituciones, porque, entre otras cosas, los objetivos para los que fueron establecidos, como digo, ya están superados, y ha habido otros sucesos que hacen necesario que estas grandes instituciones tengan que afrontar determinadas reformas. No diría yo tanto un cambio profundo y revolucionario de lo que son las instituciones, pero sí en cuanto a sus objetivos. Recordemos también, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional se estableció con la finalidad de vigilar unos tipos de cambios fijos, los establecidos en Bretton Woods. Esos tipos de cambios fijos desaparecieron de jure en 1976, es decir, que las corrientes internacionales de capital existentes desde la década de los años 70 y los tipos de cambio flotantes parece que no hacen necesaria la existencia, por lo menos con la finalidad primitiva de esta gran institución.
Hablando del Fondo Monetario Internacional, tenemos que hacer referencia a que cuando en los telediarios, etcétera, salen noticias internacionales, nos están encogiendo constantemente el corazón, hablando de la situación de los países más pobres. ¿Cómo se decanta el Fondo Monetario Internacional sobre condonaciones de deuda, perdón de deuda, y qué fuerza puede tener sobre los países para obligarles a que lleguen a esa cooperación internacional? ¿Cómo esas instituciones dentro del fondo pueden colaborar?
Vamos a ver, el Fondo Monetario Internacional en sí no tiene previsto ningún programa de cancelación de deuda de los países más endeudados. Tengamos en cuenta que hay países muy pobres en el mundo que tienen un nivel de deuda que no les permite simplemente el pago de los servicios de la deuda y la amortización de esa carga, no les permite lograr unas tasas de crecimiento suficientes como para que su población viva de forma decente, digamos entre comillas, de forma decente. Entonces, como digo, el Fondo Monetario Internacional no tiene previsto. Sin embargo, por ejemplo, la propuesta de reforma del Fondo Monetario Internacional que se acaba de hacer por parte de la Comisión Messler, que es la encargada por el Congreso americano, la encargó en el año 98, para ver cómo se podía reformar estas grandes instituciones, teniendo en cuenta que hay que incluir el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, es decir, son las grandes instituciones encargadas del desarrollo y la financiación internacional. Pues como digo, teniendo en cuenta la propuesta de reforma hecha por la Comisión del Congreso, la Comisión Messler, los países más altamente endeudados, los más pobres del mundo, a estos países se les debería cancelar la deuda. Es decir, parece que es una obligación moral por parte de todos los países desarrollados, países industrializados, que por otra parte han obtenido grandes beneficios de estos años del proceso de industrialización y liberalización comercial. Hombre, habría que añadir también algunos otros elementos. Perdonar la deuda, pero se habla de deuda oficial, no la deuda privada, que se corresponde, por supuesto, a la responsabilidad de las entidades privadas acreedoras.
¿El Banco Mundial también puede aportar de algún modo una ayuda a los países más pobres? ¿Cómo puede también ofrecer esa ayuda a través de los países considerados ricos?
Claro, el Banco Mundial en concreto tiene una ventanilla blanda de ayuda a los países más pobres del mundo, el AIF, la Agencia Internacional de Desarrollo, la AID. Entonces, bueno, por medio de esta ventanilla se concede financiación en condiciones concesionales a los países más pobres del mundo. Hombre, por supuesto que el Fondo Monetario Internacional también concede ayuda. Y por eso digo que hay una especie de solapamiento entre las funciones que realiza una institución y la que realiza la otra. Y no olvidemos también que los bancos regionales de desarrollo tienen también la función primordial de ayudar a las regiones en las que están asentadas, a las regiones y a los países y zonas más pobres de su área. Entonces, digamos que a nivel internacional se produce, pues eso, una especie de superposición de funciones de las grandes instituciones internacionales de desarrollo. Y por tanto, yo, en mi opinión, veo comprensible que se revisase estos solapamientos.
A pesar de esa situación tan precaria de los países más pobres en estos momentos, en muchos casos además fomentado por la sequía que, como en África, está existiendo, el Fondo Monetario Internacional en la reunión de primavera ha certificado el buen momento económico de la economía mundial con un fuerte ritmo de crecimiento. ¿Esto quiere decir que la economía mundial y las condiciones financieras van a seguir mejorando?
Al parecer, eso es lo que dicen los análisis que hemos visto estos días, hechos públicos por el Fondo Monetario Internacional. Parece ser que la economía mundial se está reactivando, que las zonas o los países con economías emergentes que más sufrieron o cuyos resultados fueron más negativos después de la crisis financiera de 1998, parece ser que estos, y de 97, parece que estos países están saliendo a flote y además con fuerza están volviendo las corrientes de capital y están otra vez volviendo a refinanciar en situaciones que, por otra parte, no son muy, muy convincentes porque las reformas estructurales en muchos de estos países todavía no se han llevado a cabo. Entonces, volver las corrientes de capital con ese flujo de inversiones, cuando todavía no se han llevado a cabo esas reformas, parece que la situación todavía permanece, digamos, en la duda o en el desequilibrio y que puede provocarse otra crisis financiera de forma similar a como hace dos años.
Y aparte de los países emergentes, ¿le parecería interesante que hiciéramos una referencia a América Latina? Se ha hablado también de América Latina bastante en la reunión del Fondo de Primavera, en la reunión de Primavera.
Sí, bueno, América Latina, en mi punto de vista, o desde mi punto de vista, está englobada dentro de las mismas características de los países con economías emergentes. Tiene un fuerte potencial de crecimiento y por la misma razón que los demás, los capitales están fluyendo hacia la región. Hay que decir que los países del sureste asiático tienen un potencial de crecimiento, por lo menos en los datos provistos por el Fondo Monetario Internacional, tienen un potencial de crecimiento mayor.
En estos países como América Latina, países emergentes, a veces da miedo cuando se ofrecen estas cifras como de un crecimiento de un 4%. Parece que puede ser incluso ficticio. ¿Es una realidad? ¿Cree que ese potencial de crecimiento es, aparte de la explicación que nos ha dado, realmente va a ser verdadero?
Claro, es que son previsiones, siempre son previsiones, y las previsiones están sujetas a que no suceda nada y que las hipótesis de partida también se cumplan. Entonces, si todo permanece con las mismas condiciones de partida, pues ¿por qué no va a producirse? Pero lo mismo que se dan unas buenas condiciones, se puede volver a la inversa.
Gracias por acompañarnos de nuevo, y gracias también a nuestros oyentes por ser fieles a nuestra programación. Hasta el próximo sábado, les dejo con Isabel Cubillo. Un saludo.
Muchas gracias y buenas noches.
Gracias a Marisa Sotelo y Antonia Calvo. Seguimos con ustedes en este tiempo semanal de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Ahora vamos a hablar de las políticas migratorias en Europa y en España. Y nos llamaba recientemente la atención sobre esta cuestión Manolo Rivas, periodista y escritor gallego, en un artículo. Es la gran cuestión de nuestro tiempo, que Europa lleva con gran esquizofrenia. Se quiere mano de obra, pero llegan personas. En Galicia saben mucho de lo que ha sido buscar el pan fuera de las propias fronteras. En Revista de Economía, hoy vamos a hablar de esta cuestión. Es una continuación del programa anterior, en el que nos acercamos a la economía de la zona del Poniente, de Almería, donde está el ejido, y donde el pasado mes de febrero se puso de manifiesto una vez más cómo la falta de una política adecuada de inmigración puede desencadenar situaciones conflictivas. Esta zona, el Campo de Dalías, es una comarca con un gran crecimiento económico que está basado en la agricultura intensiva bajo plástico, es decir, en los invernaderos, y es uno de los motores de la economía andaluza. En los invernaderos de esta zona trabajan numerosos magrebíes cuya mano de obra es fundamental en este crecimiento. Junto a los datos económicos que dimos en el programa anterior, también nos detuvimos en los problemas para el ecosistema de este tipo de explotaciones a largo plazo, como puede ser el agotamiento de los acuíferos o la salinización del agua. Vimos también un modelo de simulación que permite tener en cuenta varios factores para evitar precisamente ese deterioro y agotamiento del agua.